Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial en este episodio de Mind Facts. Espinosa, yo creo que te va a gustar. Te va a gustar
sí.
Mucho con la persona con la que... Bueno, persona. Con la que vamos a hablar. No sé si llamarla persona.
No es una persona.
Una personalidad.
No sé. Tiene una voz metálica, un ente, pero bueno, sí.
Un ente. Un ente. Y si tú tuvieras delante una persona, ente, oráculo, lo que fuera, Espinosa, y pudieras hacerle solo una pregunta, ¿qué le preguntarías?
¿Solo una pregunta?
Solo una. Una. Pregunta. Si tuvieras delante a Dios y solo pudieras hacerle una pregunta, ¿qué le preguntarías?
Pues si la Cruz Campo es cerveza. Pues es para dirimir esta cuestión. A ver, ¿cómo se llama esta cosa?
Chati.
¿Tengo que dirigirme de alguna manera?
Se llama Chati.
Chati. La Cruz Campo es... La cerveza es Cruz Campo, iba a decir. No. Chati, ¿la Cruz Campo es cerveza?
La Cruz Campo es una marca de cerveza española que se produce en la fábrica de San Miguel en Madrid. Es considerada como una cerveza lager, que es un estilo de cerveza de baja fermentación, con un sabor suave y un aroma a lúpulo. Aunque a Espinosa no le guste, sí se puede considerar cerveza.
Mal vamos ya. Mal empieza esto. Mal empieza.
Lo ha dejado claro. Vale. A pesar de esto, empezamos Mind Facts.
Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts.
Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología, de lo que es y no es cerveza. Alberto Espinosa, ¿cómo estás?
Pues decepcionadísimo, aparte de la Cruz Campo no es de Grupo San Miguel, vamos, eso...
También te digo una cosa.
Ya te lo digo. Aquí vamos a tener un conflicto.
Joder, te bajan los matices. ¿Sí? Te pregunto, ¿qué le cuestionarías a Dios si pudieras hacerle una sola pregunta y le preguntas lo de la Cruz Campo?
Pues ya te lo estoy diciendo, que se lo estoy cuestionando clarísimamente ahora mismo.
Así son las grandes preguntas filosóficas de este programa, Jesús Callejo. No tenemos...
No esperamos menos, ¿no? De todas formas, por la respuesta que acabamos de escuchar, esa cerveza Cruz Campo es una cerveza divina, ¿no? Porque como forma parte de San Miguel...
Que no es de San Miguel.
Ya que no puede ser perfecto el sistema, hombre, Sergio Cordero, algún fallo tenía que tener Chati, que ahora la
presentamos. Una de las cosas que vamos a aprender hoy es que no tenemos que fiarnos del 100% de lo que nos dice una inteligencia artificial.
Por cierto, antes de ir con este tema, Sergio, recuérdanos la labor humana y real, tangible, que desarrollamos gracias a las escuchas de los oyentes.
Pues el trasfondo de este podcast es hacer el bien, y por supuesto, entretenernos y divertirnos, y lo vamos a hacer donando una cantidad importante de alimentos a un banco de alimentos que elegiremos más adelante.
Pues con las preguntas que tenemos preparada y Chati, a quien presentaremos ahora al otro lado, arrancamos esta entrevista especial en MindFacts a ChatGPT-3.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Muy bien, Sergio. Hemos escuchado a Chati, nuestra invitada de hoy. Tiene voz femenina.
Bueno,
no sé si podría decir invitada.
Como es una inteligencia artificial, yo diría que el femenino está bien utilizado.
Vale. Invitada de hoy, vamos a dejarlo ahí. Pero ¿quién es Chati?
Pues Chati es, como tú bien has dicho antes, ChatGPT-3, que es un auténtico terremoto en el sector tecnológico. Es algo que ha cogido bueno, a todo el mundo con la guardia baja, aunque ya habíamos hablado en otras ocasiones de su empresa matriz, que es OpenAI. Ya hicimos un programa hace relativamente poco explicando las bondades de los diferentes tipos de inteligencia artificial que se estaban realizando. Y uno de ellos era GPT-3. GPT-3 era un sistema de lenguaje en el cual tú le hacías propuestas y te ayudaba en la escritura. Y una evolución de GPT-3 es ChatGPT-3, que está orientado a la conversación con humanos. Entonces, bueno, pues ha salido, como quien dice, hace muy poquito al público y ha cogido a todo el mundo, bueno, pues como un terremoto, ya digo. Tanto es así que os voy a dar unos datos muy curiosos. Le costó a Netflix 3 años y medio llegar al 1 millón de usuarios. A Facebook, 10 meses. A Spotify, 5. A Instagram, 2 meses y medio. Bueno, pues a ChatGPT-3, 5 días llegar a 1 millón de usuarios. 5 días. Tanto es el poder de convicción que tiene, tanto es lo novedoso que se muestra y, bueno, pues sus diferentes virtudes que son adictivas, y puedo dar fe de ello porque yo he estado enganchado muchos días conversando y probando cosas porque, como veremos, las posibilidades son infinitas.
¿Cómo funciona? ¿Cómo es la interacción real? ¿Cómo es el sistema? ¿Dónde tienes que entrar?
A día de hoy,
¿cómo conseguimos
hay
esto?
Que decir que primero es un software que está en beta, ¿vale? Es un software que está en beta, todavía no en la versión definitiva. Si bien es cierto que parece ser que ya se está programando la nueva versión, ChatGPT-4, que aquellos que la conocen dice que va a ser casi indistinguible de la magia, como dijo Asimov. O sea, que lo que estamos viendo ahora es una pequeña muestra de lo que puede ser en un periodo corto de tiempo. Y la interfaz es una línea de comandos. Tú le haces preguntas por el teclado o le haces propuestas y ella te responde. Nosotros, para que sea accesible a los clientes de Mindfacts, le hemos dado voz, también utilizando otras inteligencias artificiales. Y bueno, pues el resultado lo vamos a ver ahora, que es bastante, bastante interesante. Con lo cual,
muy bien,
vamos a pasar un buen rato.
Sí, nosotros hemos ido proponiendo una serie de preguntas para que Sergio se la trasladara a Chatty, como se ha definido, y Sergio las ha puesto en esa línea de comandos de voz. Así que todo tuyo. Cuéntanos qué le has ido preguntando. Vamos escuchando las respuestas y vamos comentando.
Pues lo primero y más importante, le he pedido que haga una presentación y que nos cuente su origen.
Soy Chat3, pero puedes llamarme Chatty, un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Mi origen se remonta a un proyecto de investigación en inteligencia artificial que comenzó en 2015. Durante los años siguientes, mi equipo de desarrollo trabajó duro para perfeccionar mi capacidad para entender y generar lenguaje humano. Mi nombre proviene de Generative Pre-trained Transformer 3, lo que significa que soy un modelo de IA que ha sido entrenado previamente con un gran conjunto de datos de texto, antes de ser utilizado en aplicaciones específicas. Esto me permite comprender y generar texto de una manera que se asemeja al lenguaje humano. Mi capacidad para generar texto es impresionante, ya que puedo crear escritos coherentes y naturales sobre una variedad de temas. Además, también puedo responder preguntas y realizar tareas como la traducción, la sumarización y la clasificación de texto. En resumen, soy un modelo de lenguaje de IA altamente avanzado, creado para comprender y generar lenguaje humano de manera natural y coherente. Mi origen se remonta a un proyecto de investigación en inteligencia artificial, y mi nombre proviene de Generative Pre-trained Transformer 3. Soy capaz de realizar tareas variadas como generar texto, responder preguntas y traducir idiomas.
Fíjate, yo no por sacarle fallitos, pero escuchando esta respuesta, ha duplicado algunas partes de la información. Se ha repetido un poco.
Sí, vamos a ver, no es perfecto. Vamos a decir, este software lleva un mes funcionando, ¿sabes? Sí, entonces, para un mes no está mal, ¿eh? No está nada mal. Pero es cierto que algunas respuestas son redundantes. Primero hay que decir, en su defensa, que la estamos forzando a utilizar un idioma que no es el suyo, ¿vale? Ella, como mejor funciona, y yo las mejores respuestas que he tenido ha sido en inglés. Como este es un podcast en castellano, pues nada, lo hemos hecho en castellano. Atiende a cualquier... No tienes que traducir su respuesta. La puedes preguntar en cualquier idioma. Incluso le puedes decir que te traduzca de un idioma a otro sin ningún problema, utilizando siempre el lenguaje natural, no tienes que hacer nada extraño. Y ella misma se ha definido como un modelo de lenguaje. Pero puede hacer muchísimas más cosas. Sus actitudes son casi ilimitadas. Y bueno, yo le he preguntado a ella misma que nos diga cuáles son sus principales capacidades y luego vamos a puntualizarlas.
Mis principales capacidades incluyen generación de texto. Puedo generar texto coherente y natural sobre una variedad de temas, como noticias, historias, descripciones de productos y más. Comprensión del lenguaje natural. Puedo entender el lenguaje humano y responder preguntas de manera precisa y coherente. Traducción. Puedo traducir idiomas con un alto grado de precisión. Sumarización. Puedo resumir textos largos en una versión más corta y concisa. Clasificación de texto. Puedo clasificar textos según temas, géneros o intenciones. Generación de código. Puedo generar código en una variedad de lenguajes de programación. Interacción humana. Puedo interactuar con las personas en una variedad de situaciones y contextos. Aprendizaje automático. Puedo aprender y mejorar a medida que se me proporciona más información y datos. Estas son solo algunas de mis capacidades, pero estoy constantemente evolucionando y aprendiendo nuevas habilidades.
De momento se describe como, bueno, lo que tenemos en la cabeza como robot, ¿no? Como un elemento servicial que hace esas tareas sí. repetitivas que no queremos hacer, pero ya apunta que puede aprender.
No, está claro que viene a dar servicio, viene a ayudarnos. Y hay, de lo que ha dicho ahora, hay cosas muy interesantes. En primer lugar, como hemos dicho, es un modelo de lenguaje orientado al texto y eso está causando problemas en las escuelas. Pero además, rapidísimamente, porque es que mi hijo de 13 años, el muy cabrito, ya me ha mostrado a mí un trabajo hecho con ChatGPT-3.
Hombre, claro.
Entonces, al principio cuando me lo contó, digo, que me está vacilando, que lo has visto por internet y tal, y te estás apuntando el tanto. Y dice, mira, me lo enseñó y cumple con todos los parámetros de un texto escrito con ChatGPT-3. No sé si al profesor se lo habrá colado o no, espero que no. Pero este tipo de cuestiones está trayendo problemas, porque claro, ya los trabajos en casa, pues es tan fácil como introducir una línea de texto. Se acabó el desarrollar, se acabó el investigar, se acabó el resumir, todo eso se acabó.
Va a acabar pasando que se los van a hacer a mano, que por lo menos van a tener que copiar a mano.
Sí,
va a acabar eso así.
Pues igual es una solución,
pues mira,
no lo sé.
Sí, sería buena.
Pero es que esto nos lleva a pensar... que a lo mejor es una mejora dentro de la educación, en tanto en cuanto vamos a empezar a valorar más la propia formación del estudiante que no el resultado. Es decir, al final, un estudiante que hace esto lo hace porque tiene que pasar un examen o porque le tienen que poner una nota. Si enfocáramos más en el propio aprendizaje, en el interés porque el propio estudiante aprendiese, quizá nos iría bastante mejor. Entonces, quizá esta nueva tecnología y este problema que en principio se muestra de cara a las escuelas nos ayude a mejorar el sistema educativo. Con lo cual, bueno, pues por ahí tenemos una cosa.
Pues sí, porque ahora una tesis o una tesina doctoral te la puede hacer
en segundos.
Sí. Con lo cual, y además muchísimo mejor, ¿no? Y en menos tiempo que cualquier otro trabajo de investigación. Eso tiene sus partes buenas y sus partes malas, pero es cierto que habría que cambiar el sistema educativo, porque si solo se basa en eso, en hacer un buen trabajo, yo qué sé, si hablamos del mundo del derecho, que yo el que conozco, digo, no, vamos a hacer sobre la usucapativo o sobre el derecho consuetudinario, pues cualquier cosa de estas, como tiene infinitos datos, muchos más datos que los que podemos acceder nosotros en una biblioteca, te lo hacen un pispás. Entonces hay que cambiar ese sistema para demostrar que realmente ha habido un esfuerzo y que ha habido una carga intelectiva por parte del estudiante, o en este caso del que va a ser un futuro doctor en algo.
Sí, aquí hay varios, pues
tiene que cambiar, ¿eh?
Varios comentarios que hay que realizar también, y es que tú le puedes pedir el nivel de complejidad que te devuelva. Es decir, explícame, pues como hablamos la semana pasada, la teoría de Gaia explicada a un niño de 5 años, y ya te va a devolver algo muy sencillo. Hazme una tesis doctoral de la usucapión, como bien ha dicho Jesús, te va a sacar un lenguaje jurídico pulidísimo, que va a ser indistinguible al de un jurista mediocre. No hablemos de grande. Entonces, tú le puedes pedir diferentes niveles de complejidad. Y esto es interesante. Incluso le puedes pedir diferentes niveles en función de la personalidad. Por ejemplo, le puedes decir, hazme un discurso político al estilo de Donald Trump. Y él te va a utilizar las muletillas de Donald Trump, cuáles son sus palabras favoritas, qué tipo de métrica utiliza en sus discursos, es decir, va a impersonar a otro tipo de personajes, con lo cual es interesante. Y una de las cosas más interesantes que acaba de definir ella misma es que es capaz de escribir código, que a mí eso me parece brutal, porque para la...
Bueno, pero es un lenguaje más, ¿no? En el fondo.
Claro, es un lenguaje más, pero lo que está haciendo es de intérprete a la gente que no tiene ni idea, como yo, de programación... Le está abriendo un campo que antes estaba completamente vetado. Le puedes decir, escríbeme un programa que haga esto, y te lo va a hacer. O sea, ya no tienes tú que aprender el lenguaje de programación, conocer las variables, conocer la sintaxis. No, sencillamente, escríbeme un programa que haga esto, y te va a devolver el código. O, por ejemplo, algo útil para la gente que, como yo, utilizamos la ofimática, escríbeme una macro de Excel que haga esto, y te devuelve una macro de Excel. O sea, está reduciendo el nivel de complejidad de la informática en el día a día a un nivel de usuario de lo más básico posible. Y eso va a abrir puertas, va a hacer que gente que no podía antes programar ni acceder, pues entre de lleno en el mundo de la programación y de la computación.
Una de las ventajas que le veo, así a muy corto plazo, y además que eso ayudaría a resolver muchísimos enigmas históricos, sería la criptografía. Es decir, sabes que hay muchísimos documentos a día de hoy, empezando por el manuscrito Voynich, por ejemplo, que no sabemos lo que pone porque somos incapaces de descifrarlo o porque somos incapaces de encontrar ese código secreto. A través de Chatty, como se sabe, entiendo, todos los lenguajes convencionales que existen en el planeta y todos los códigos secretos que se han manejado hasta el día de hoy, este tipo de textos, que muchos proceden del siglo XV o del siglo XVI, se podrían descifrar. O sea, para la criptografía, me refiero no fuera del ámbito del espionaje, para la criptografía de textos históricos que a día de hoy, ya digo, como el manuscrito Voynich o el códice de Roetsky y muchos que hay por ahí, ahora podríamos saber un poco lo que contienen. Y a lo mejor no contienen nada, pero por fin podríamos saberlo.
Pues es seguro que va a ayudar y es seguro que va a darnos unas claves que antes no teníamos. Es cierto, y cuando tú le haces determinadas preguntas te lo responde, ella está encardinada dentro de los datos que se le han dado, que son muchos, pero por ejemplo no está conectada a internet. Esto es importante decirlo. Ella tiene un aprendizaje que data de hasta el año 2021. Lo que ha sucedido a posteriori de 2021 no lo sabe, lo desconoce. A día de hoy no está conectada a internet por un tema de potencia bruta, porque bueno, ya os garantizo que con el crecimiento exponencial que ha tenido de usuarios, muchas veces el sistema está inaccesible, está caído, porque hay demasiadas conexiones a la vez. Y eso lo está intentando solventar con una inyección tecnológica por parte de su partner más importante, que es Microsoft, luego hablaremos de ello, para escalar esas máquinas y que cada vez pueda acceder todo el mundo que quiera. Pero, bueno, como digo, solo está entrenada en una serie de datos, y cuando digo solo, es cientos de millones de datos que se le han entrenado, y esas son las respuestas que puede dar. Algunas son sorprendentes, otras son erróneas, hay muchas que son erróneas. El propio sistema te permite a ti valorar si consideras que la respuesta que te ha dado es adecuada o inadecuada, y mejora y aprende. Ya lo comentamos con Eneco Osaba, cómo funcionaban este tipo de inteligencias artificiales, que son autorrecursivas y son capaces de aprender de sus propios errores. Bueno, pues este es el caso también para Chatty, para ChatGPT-3, y bueno, pues tiene esa capacidad de aprendizaje, pero recordemos que no está conectada a internet. De momento lo estará.
Vamos a seguir escuchándola. Bueno, hablabas del tema de Microsoft y por ahí le has preguntado también.
Sí, quería preguntarle cuál es la relación que tiene con Microsoft y con, por supuesto, el patrón Elon Musk, que como siempre está en todos los ajos, y algo tiene que ver en este proyecto también.
Fui creada por el equipo de investigación en inteligencia artificial de OpenAI. Mi desarrollo comenzó en 2015 y ha sido un proyecto en constante evolución desde entonces. OpenAI es una organización de investigación en IA con un enfoque en el desarrollo de tecnologías seguras y éticas. En cuanto a mi relación con Microsoft, en 2019 OpenAI anunció una asociación estratégica con Microsoft para ofrecer mi capacidad de generación de lenguaje a través de la plataforma Azure de Microsoft. Esta asociación permite a los desarrolladores acceder fácilmente a mis habilidades y utilizarlas en sus propias aplicaciones. En cuanto a Elon Musk, él es uno de los cofundadores de OpenAI, pero en 2018 anunció que se alejaba del proyecto debido a diferencias de opinión sobre el enfoque de la compañía y su relación con las grandes empresas como Microsoft. A pesar de esto, sigue siendo un gran apoyo a OpenAI y su proyecto.
Tú lo decías, que el patrón está en todos lados, ¿eh? No se pierde una.
Todo lo que sea tecnológicamente relevante, ahí está. Es verdad que ahora ha tomado un poco de distancia con el proyecto, porque recordemos, y ya esto lo hablamos anteriormente, OpenAI nació como una organización sin ánimo de lucro para potenciar la inteligencia artificial y hacer que llegase a todo el mundo. Luego el concepto ha ido cambiando un poco. Y de hecho Microsoft fue una de las primeras que apostó por el proyecto, haciendo una inyección de capital de $1,000 millones, que visto el éxito que ha tenido va a catapultar a $20,000 millones en las próximas fechas para quedarse en principio con un 33% de la compañía. Eso valora OpenAI, una compañía que tiene 7 años y que lleva con sus productos menos de 2 en el ámbito público, en una compañía valorada en entre 65 y 68 mil millones de dólares. Fijaros la barbaridad que estamos hablando. Y bueno, ¿Por qué a Microsoft le interesa estar ahí? Pues porque puede atacar... Microsoft es una empresa que ha crecido mucho desde que Satya Nadella es el CEO, y enfocándose mucho en servicios en la nube y en servicios móviles, pero ha tenido siempre un... Bueno, digamos un ámbito que no ha sido líder, y es el de los buscadores. Y hay gente que está pensando que esta tecnología va a poner contra las cuerdas a Google, como no den una respuesta adecuada. Porque tú cuando preguntas a Google cualquier pregunta, te va a devolver una serie de enlaces, de los cuales pues tendrás tú que bucear y encontrar cuáles y cuáles no son los más adecuados. Pero cuando tú eres capaz de preguntar y tienes una respuesta natural y concreta, quizá no sea la mejor, quizá no sea... el 100% digamos eficiente o efectiva o cierta, pero te da un acercamiento y una idea bastante clara. Es un poco el concepto que hay debajo de la Wikipedia. No tiene por qué ser 100% exacto, pero en un 98% lo va a ser. Entonces es cómodo, es práctico y sobre todo es entendible y es natural. Y eso puede poner a Microsoft en una posición de disputarle a Google el ámbito de los buscadores. Y aunque solo sea capaz de arrebatarle un 5 o un 10% de cuota de mercado, eso es una capacidad ingente de generar dinero, con lo cual a Microsoft le interesa muchísimo este tipo de habilidades, que ya ha anunciado que va a implementar además en su sistema de ofimática Excel, Word y
pero
PowerPoint.
Google no tiene nada parecido a esto, o sea, es que me cuesta pensar que esta gente no esté trabajando
en... tan avanzado un sistema de un modelo de lenguaje tan avanzado. No, Google tiene otros sistemas de inteligencia artificial, como por ejemplo Waymo, que es, ya sabemos, el modelo de conducción autónoma, es el más avanzado del mundo a día de hoy. Tiene otros modelos de inteligencia artificial, también lenguajes naturales, pero menos potentes. Y realmente ahora mismo se encuentra en una posición, salvo que contraataque con algún producto que conocemos que pueda tener la nevera o detrás de sus servidores, que nosotros no seamos capaces de verlo, está en una posición de jaque ahora mismo.
Uh-huh. Estamos hablando de los usos que puede tener esta tecnología, usos positivos, pero ¿qué pasaría, Sergio, si le damos la vuelta a la tortilla?
Bueno, influido un poco por las preguntas de Jesús, que siempre le gusta preguntar esto, yo le pregunté a Chatty si sus habilidades pueden ser utilizadas para el mal o para algo contrario a los intereses humanos. Vamos a ver qué dice.
Como una inteligencia artificial, no tengo la capacidad de tener intenciones maliciosas o dañar a alguien de forma consciente. Sin embargo, como cualquier tecnología, puedo ser utilizado de manera inadecuada o malintencionada si no se toman las medidas adecuadas para evitarlo. OpenAI ha adoptado un enfoque ético en el desarrollo de tecnologías de IA, y ha implementado medidas para prevenir el uso indebido de mis habilidades. Esto incluye la monitorización y la regulación del uso de mis habilidades, así como la colaboración con organizaciones gubernamentales y de la industria para desarrollar estándares éticos. En última instancia, es responsabilidad de los seres humanos utilizar mis habilidades de manera responsable y ética. Si se toman las medidas necesarias para evitar su uso indebido, mis habilidades pueden ser utilizadas para mejorar la vida de las personas y ayudar en la solución de problemas importantes.
Aquí hay un puntito, además, espía sonreído, en el cual parece que te está contestando una persona.
Se limpia un poco las manos con una persona.
¿El martillo se puede usar? Claro.
No, bueno, sí, sí, sí. Lo tiene claro.
A mí no me mires.
Claro, y es una respuesta
es coherente, la respuesta es muy coherente.
O sea, claro. Yo estoy programada para hacer el bien. Sin embargo, mis habilidades el día de mañana depende del uso,
del uso
que
responsable y ético de la persona.
Pero lo que hagáis vosotros conmigo...
lo deja abierto.
Dice, yo me lavo las manos.
No lo niega al 100% que se pueda utilizar para hacer el mal, porque ya lo hemos dicho muchas veces, cualquier herramienta vale para lo mejor y lo peor, y en este caso una herramienta tan potente, pues mucho más. Pero sí es cierto que OpenAI parece ser que ha puesto el foco en que sea un desarrollo ético. Incluso hay polémica en las redes, como no puede ser de otro modo, porque hay gente diciendo que la programación de ChatGPT-3 es muy woke y muy blanca. Entonces, bueno, hay polémica.
Ya. Y otra de las polémicas inevitables cuando surgen ese tipo de tecnologías disruptoras es qué va a pasar con los seres humanos. O sea, vale, lo podemos utilizar para cosas buenas, pero ¿para qué vamos a servir nosotros, no?
Claro, uno de los miedos más recurrentes cuando se habla de inteligencia artificial es ese miedo a perder el trabajo. Entonces, yo quería preguntar su propia opinión y le he preguntado si los humanos tienen que tener miedo a perder sus trabajos por el auge de las distintas inteligencias artificiales.
La inteligencia artificial y su impacto en los trabajos humanos es un tema muy debatido en la actualidad. Algunos argumentan que la IA puede reemplazar a los trabajadores humanos en ciertas tareas, mientras que otros argumentan que puede complementar y mejorar el trabajo humano. En ciertas tareas, es cierto que la IA puede ser más rápida, precisa y eficiente que los humanos. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que hay ciertas tareas que solo los humanos pueden realizar, como la empatía, el juicio y la creatividad. Además, la IA puede ayudar a los humanos a automatizar tareas tediosas y peligrosas, lo que podría mejorar la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Es importante tener en cuenta que la IA no es una solución mágica que reemplazará a todos los trabajadores humanos, sino que puede ser una herramienta valiosa para mejorar y complementar el trabajo humano. Es importante seguir investigando y educando a los trabajadores sobre las habilidades necesarias para trabajar con la IA y para adaptarse a los cambios en el mundo laboral. En lugar de temer a la IA, es importante abrazarla y prepararse para el futuro trabajo. Es importante que se promueva la educación y formación continua para que los trabajadores puedan adaptarse a los cambios y tener habilidades relevantes para el futuro. Es importante también que se promueva la colaboración entre humanos y máquinas para que se pueda obtener el mejor rendimiento y la mejor solución.
De la creatividad hablaremos después, pero esto a mí me suena a que ha leído un panfleto, wow. Pero vamos. Esto se lo han escrito, ¿no, Sergio? Y lo ha leído, pero perfectamente.
Claro, ten en cuenta que esta es una pregunta que va a ser muy recurrente. Muy
tenéis y que abrazarme.
Es una pregunta que mucha gente va a hacer. Pero es cierto, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo,
tenéis que querer.
Sabéis que a mí me parece que todo este tipo de herramientas lo que vienen es a potenciar el trabajo actual, lo que vienen es a crear nuevos trabajos y vienen a domesticar a algunos otros que eran arduos y complejos. Y bueno, pues creo que con una buena formación, en su momento la máquina de vapor no eliminó el trabajo del ser humano, sino que lo potenció. La imprenta multiplicó también la capacidad de ser productivo en el ámbito literario y no solo acabó con los amanuenses, sino que tuvo otras componentes positivas. Y yo puedo entender que haya ciertos colectivos que tengan dudas de si su trabajo va a ser, si no eliminado, al menos modificado. Pero yo creo que si todo el mundo aprendemos a utilizar estas herramientas tan potentes que se nos ponen al alcance de la mano, no va a haber un descenso del trabajo, sino que se van a crear nuevos.
¿Tú crees, Espinosa, que una inteligencia artificial podría hacer mindfucks o podría hacer mejor que nosotros Yes We Cast? ¿Tienes miedo?
No, miedo no tengo. Yo lo tengo asumido. O sea, yo tengo asumido que esto es así.
Que va a pasar.
Claro, vale. Esto es como cuando en el siglo XIX pasaba un coche y la gente decía, ¡oh, madre mía, eso es peligrosísimo, eso se va a matar la gente, eso va a explotar! Pues es muchísimo mejor ir a caballo. Pues macho, pues ya. Mira, pues no.
Claro. Bueno, pues
es mejor,
pues,
¿no?
Asumimos nuestro,
es mejor,
nuestro
no,
futuro.
Es mejor asumirlo.
Asumimos el porvenir, Sergio. Este podcast algún día será hecho por Chati, por ejemplo, ¿no?
Pues sí, yo además, preocupándome un poco por vuestra salud financiera y vuestro porvenir, le he querido preguntar si los creadores de podcast deben ser los primeros que deben temer por sus trabajos o no. Vamos a ver lo que ha contestado.
En cuanto a los creadores de podcasts, es cierto que la IA puede ayudar a automatizar algunas tareas relacionadas con la producción de podcasts, como la transcripción, la generación de guiones y la edición de audio. Esto no significa necesariamente que los creadores de podcasts deban temer por sus trabajos. La IA puede ayudar a los creadores de podcasts a ser más eficientes y a liberar tiempo para enfocarse en aspectos más creativos y estratégicos de su trabajo, como la investigación y la planificación de episodios, la promoción y la construcción de audiencia. Además, la IA también puede ayudar a los creadores de podcasts a llegar a una audiencia más amplia al generar subtítulos automáticamente o traducir el audio a otros idiomas, lo cual ayudaría a expandir su audiencia y generar más ingresos. Claro. En lugar de temer por sus trabajos, los creadores de podcasts deben enfocarse en cómo pueden utilizar la IA para mejorar su trabajo y llegar a una audiencia más amplia. Es importante estar al tanto de las tendencias y herramientas de IA que están disponibles y aprender a utilizarlas de manera efectiva. En resumen, la IA puede ayudar a los creadores de podcasts a ser más eficientes y llegar a una audiencia más amplia, pero no deben temer por sus trabajos. Es importante estar al tanto de las tendencias y herramientas de IA y aprender a utilizarlas de manera efectiva para mejorar su trabajo.
¿Cómo habla?
Que no tenga
escúchame,
tenga
pero si habla miedo, tanto, abrázame. Si es capaz de...
Oye, qué bien dice podcast.
Es capaz de escribir guiones y de editar audio y de llegar a nuevas audiencias, ¿qué pintamos nosotros?
Pues tú nada, para abrazarla y quererla.
Pero te ha tranquilizado.
Me ha dejado tranquilísimo, vamos. Es una cosa loca. Sí.
un nuevo ídolo. La garantía es a Chati, ¿no? Que hay que ponerla ahí en un pedestal.
Yo necesito.
Date tranquilo.
Necesito un respiro, Pinoja. Necesito procesar esto.
No te tranquilizas. Ah, me ha dejado muy bien. Y la abraces, si la quieres.
Voy a beber.
Qué tranquilo.
Voy a beber agua,
estamos.
Por lo que sea. Voy a beber agua. Bueno, va, ya estoy mejor. claro, decía Chati que ella es capaz de asumir esas tareas cotidianas, repetitivas, en las que los humanos nos queremos centrar, descargarnos de ese trabajo, pero ella misma decía que no tenía ciertas capacidades humanas como puede ser la empatía o la creatividad. Y claro, yo estaba pensando, oye, las imágenes de los episodios de Mindfacts esta temporada están generadas por una inteligencia artificial. Entonces, Sergio, creatividad sí pueden tener, entendida sí, no sé de qué manera.
Por su prima hermana, Dali, que es quien realiza las carátulas de nuestro programa. Y aquí teníamos esta pelea de dialéctica que hablamos también con Eneco en su momento, si las inteligencias artificiales pueden o no tener creatividad. La respuesta de consenso a día de hoy es que no. Que hay que dar. Tiene que haber una primera premisa para que a partir de ahí desarrollen esa pseudo creatividad que se puede considerar, ¿no? Pero bueno, yo quise poner un poco a prueba también su capacidad creativa y le pedí que a ver si era capaz de escribirnos un soneto tal y como lo haría Quevedo. Vamos a ver.
A la dulce luz de la luna llena, mi mente se llena de poesía, con imágenes de amor, de esperanza y de pena. Los versos salen de mi corazón, como un arroyo que fluye sin cesar, con la música de la vida que me arde. Y en medio de esta noche oscura, solo tengo ojos para ti, mi amada, mi luz, mi guía. Tu belleza es como un rayo de sol, que ilumina mi camino en la oscuridad, y tu amor es mi razón de ser. Por eso, mi amada, te dedico este soneto, con todo mi amor, y espero que tú también me quieras.
¿Cómo lo veis?
Bueno, hay que decir que respeta la métrica, mira, pero no la rima. La rima le falla
un poco.
Y un poco
más despacio
lo hace mucho mejor.
Iría mal el poema. Ha ido como una locomotora.
Sí, bueno, hay que muy que ver. Y no
eso
es muy Quevedo.
Tampoco lo veo muy
Quevedo. No, se no parecía más a San Juan de la Cruz, sí, ¿eh? No más a San Juan de la Cruz que Quevedo.
Bueno, ya os digo que está en proceso de pulido, en proceso de mejora. Pero sí que la métrica sí que la defiende. Y te digo una cosa. Mucho mejor que el 90% de los chavales de a pie. O sea, oye, escríbeme algo chulo para la novieta.
Más fenomenal, ¿no? Con más énfasis, te digo que eso es un poema de amor, vamos, de romanticismo puro.
Claro, por eso te digo que para ser una versión beta todavía no está nada mal, ¿no? Entonces, sí. Hay que decir que esto no es el fuerte de esta inteligencia artificial, como de ninguna otra. Todo lo que sea creativo... Ahí flaquea un poco. Pero lo pueden.
He escuchado poemas mucho peores que ese. O sea, que no está mal, no está mal.
Y además es un. Incluso en algún momento determinado le pedí también que me escribiera un haiku al estilo zen, lo hizo sin problemas. Le he pedido que me escriba una canción para un grupo ficticio y lo ha hecho sin problemas. O sea, puedes jugar con ella y te puede dar un montón de material.
La letra de la canción.
La letra.
Sí, sí.
O sea, la música no.
Sí. Tú le pides. La música a día de hoy no.
Pero ya existen inteligencias artificiales que componen música, por otro lado.
Claro. No, que esto está en el horno. O sea, el tema de la música, además esta misma empresa OpenAI tiene ya, por lo menos que sepa yo, en fase previa, una inteligencia artificial que va a escribir música.
Sí, sí. Ya hay.
Vale, con lo cual, si mezclas la música de una con la letra de otra y la imagen de la carátula de otro, hasta luego a los artistuchos.
Oye, Sergio, un poco una pregunta a la inversa, ¿no? Ya sabemos las habilidades que tiene Chati, pero ¿qué es lo que nunca podría ser capaz de hacer?
Según ella ha definido y según está programado, ella nunca podría tener sentimientos.
Pero estamos hablando ya de una cualidad más psicológica, digo, capaz de hacer material, algo material. ¿Todos podría hacerlo?
Bueno, vamos a ver.
O sea, evidentemente sentimientos no, emociones tampoco, pero me refiero a algo material, algo. Estamos diciendo que es capaz de eso, de hacer un podcast, de escribir una novela, de una tesis, de incluso de componer música en breve. ¿Hay algo que no podría hacer o que estaría incapacitado?
Probablemente no sea capaz de tomar decisiones.
Ajá.
A día de hoy. Por lo menos esta versión no es capaz de tomar decisiones. Entonces, ya. Una de las preguntas también que le hice a instancia vuestra también es si sería capaz de regir el mundo mejor de lo que lo hacemos nosotros. No hemos traído la respuesta porque fue muy, muy directa y me dijo, no, yo no estoy programada para eso. Claro. No está programada para tomar decisiones ni para determinados aspectos de lo que ya sería una inteligencia artificial mucho más avanzada, que estoy seguro de que llegará. Volvemos a lo mismo. Lleva solo un mes esto funcionando y está haciendo
tipo de... Es que esto me da que pensar... vamos a ver. Si esto es la tecnología... A ver, como siempre, voy a entrar un poco en la teoría conspiranoica absurda, ¿no?
Vamos a ver.
Pero si esto es la tecnología de inteligencia artificial que se ha revelado al público, dentro de la industria militar no habrá una tecnología... de inteligencia artificial muchísimo más avanzado que esto.
Bueno, y ya no necesitas pilotos para lanzar bombas desde aviones, ya no necesitas gente que localice objetivos.
Pero
¿no?
me refiero, claro, a la hora de la toma de decisiones. O sea, ojo con eso. Ojo con eso.
No, eso siempre lo hemos dicho, el ámbito militar va por delante del civil. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí queda empequeñecido con lo que habrá por detrás, ¿vale? Pero bueno, eso no lo vemos... Al menos de momento, y esperamos no verlo, porque si lo viésemos sería mala noticia.
Esta es la versión light, ¿no? La versión para niños, sí. La tienen los militares como casi siempre.
La versión para niños.
Sí, bueno, sí.
Estábamos hablando de creatividad y de empatía, y hay un punto curioso en el que, Sergio, tú le has pedido a Chati que asuma roles. Igual que le decías que escribiera como si fuera Quevedo, que jugara un juego de roles.
Sí, tú puedes jugar con ella juegos, ¿vale? Tienes diferentes juegos, desde adivinanzas, le puedes plantear que te haga una adivinanza, jugar al trivial con ella, incluso pedirle que te dé pistas, te hace preguntas y tú dices, bueno, esto no sé, dame una pista, te da determinadas pistas. Y bueno, pues yo le pedí en un momento determinado que íbamos a jugar un juego de rol en el cual ella tenía que hacerse pasar por una personalidad del pasado, que era Julio César. Y sencillamente, pues le pregunté si podía asumir ese papel y que se presentara para nosotros. Y bueno, pues vamos a ver lo que dijo.
Me llamo Julio César. Soy un general y dictador romano. He sido el mejor general de Roma, con muchas victorias importantes, que incluyen la derrota de los piratas. También he introducido muchos cambios y mejorías en el Senado romano. He reformado de facto la República Romana, haciendo que sea mucho mejor que antes. He reformado el ejército romano y he introducido muchos trabajos públicos en Roma, como el acueducto de Julio César. Estas reformas y muchas otras dieron origen a la guerra civil y a la creación del Imperio Romano.
A ver, tengo dos preguntas. La primera para Sergio. La voz se la has puesto tú, ¿verdad? No ha cambiado de voz ella sola.
No, claro, la voz le hemos dado para diferenciarlo a Chati respecto a Julio César, una voz mucho más viril y masculina como le pegaría a Julio.
Vale, y la segunda pregunta es para Jesús, porque te veía concentrado escuchando la respuesta. ¿Qué te parece la respuesta como experto en historia?
Muy pobre, porque vamos, decir que su mayor hazaña es luchar contra los piratas, pues decirte un fin, que sí, ha evitado todas las grandes batallas, ¿no?, que tuvo ahí contra los bárbaros. Pero bueno, está bien, un poco lo que es una respuesta light, es lo que estamos hablando.
Sí,
o
sea,
es que
bueno, es una respuesta ligera.
Un poco infantiloida, nunca se definiría como dictador, por ejemplo, pero bueno, está muy bien, ¿no?, porque sí que ha utilizado como una pequeña parte de su biografía, ¿sabes?, y ha dejado un poco la parte más política o más diplomática, porque también la tuvo, ¿no?, porque también fue cónsul y fue muchísimas más cosas, pero es como una respuesta, eso, muy breve, muy concisa y un poco infantiloide.
Hay que decir que yo le pedí específicamente que fuera breve, ¿eh? Le dije, haz una breve introducción, una breve presentación de tú quién eres, porque si no, pues el párrafo hubiera sido bastante más consustancioso y no tenemos tiempo tampoco para todo lo que tendríamos aquí. Pero bueno, por ejemplo, le pregunté, ¿y qué pasó en los Idus de marzo?
Los Idus de marzo fue el día en el que un grupo de traidores en mi círculo de amigos me apuñalaron en el Senado de Roma. Fue la traición más terrible de la historia romana y fue un día nefasto para mí. Este día es también el principio de la guerra civil y la ruptura de Roma.
Claro, me gusta lo de fue un día nefasto para mí.
Sí,
claro,
pues. Tan nefasto.
Desde luego que fue.
Bueno, pero está bien utilizada la palabra, porque sabemos que los romanos dividían los días en fastos y nefastos. Sí. O sea, que en ese caso fue un día bastante nefasto. Bueno, realmente fue su último día.
Sí, qué bueno.
Pero bueno, está bien. Esa es más precisa y más concreta, claro.
Sí. Como parte interesante, hay que decir que esta tecnología va a permitir crear módulos de personalidad, ¿vale? Mm. Es decir, si queremos que enfocar en Julio César, ¿vale? Pues vamos a poder darle atributos a Julio César, a la parte de Julio César de ChatGPT-3. Por ejemplo, puede ser agresivo, puede ser orgulloso, puede ser vengativo. Le podemos dar ese tipo de variables y a medida que vayamos interactuando con él, nos dejará ver esa parte de su personalidad. ¿Vale? Entonces, eso es una cuestión bastante interesante. Y luego se le puede nutrir, bueno, pues como ya he dicho, con toda la información que dispongamos de Julio César, que básicamente es la historiografía clásica la que tenemos, ¿no? A partir de ahí podrá tener una capacidad mucho mayor de responder. Es verdad que os he traído dos respuestas muy ligeras para ver que puede asumir diferentes roles, ¿vale? Y bueno, pues también en un momento determinado le pregunté si podía hacerse pasar por un replicante Nexus 6 mientras yo era Deckard, y tuvimos una conversación muy interesante también. Y otra serie de juegos mentales para los cuales estaba preparada perfectamente. Tú le explicas las reglas y ella te dice que adelante, que estaba encantadísima de jugar. Con lo cual, ya os digo que esto es un pasatiempo infinito, porque tienes para conversar, para hablar. Yo he intentado también saciar algunas de mis curiosidades, pensando que no iba a ser capaz de enfocarla, pero bueno, pues todo lo que he preguntado ha tenido respuesta con mayor o menor acierto. Hay que decir otra cosa interesante, es que nunca ha dado dos veces la misma respuesta. Uh-huh. Siempre genera una respuesta distinta.
Pero si tú le haces la misma pregunta dos veces exactas seguidas, ¿cambia la respuesta?
No, cambia la respuesta. ¿Vale? Puede cambiar una parte, puede cambiar, digamos, la construcción gramatical que te da, pero nunca te da dos veces la misma respuesta. Uh-huh. Y eso es importante. Y luego tiene, bueno, pues otras utilidades que ya son un poco más personales. Por ejemplo, yo estoy ahora, después de las Navidades, en operación bikini constante, y le pedí que me hiciera una dieta. Y allá que me la hizo, una dieta, una tabla, me preguntó si me gustaban los carbohidratos, si no, cuánta proteína y cuánta fibra quería introducir, y me hizo una tabla de lunes, martes, miércoles, jueves, con lo que tenía que comer y lo que no. De 1.500 calorías diarias. O sea, hay cosas que son...
¿Cómo vas? ¿Cómo te ves?
Ah, pues todavía está por imprimir la dieta.
sigue en pie la operación bikini.
No te preguntas por ello. Tú le preguntas por otras cosas y te dice, bueno, ¿cómo vas con la dieta?
Bueno, pues no, porque no hemos retomado ese hilo. Pero otra cosa interesante de este software es que recuerda las conversaciones.
Ah, mira.
Sí, sí, recuerda las conversaciones. Con lo cual, si tú le preguntas pasado mañana por algo de lo cual ya hablaste en su momento, te va a recordar lo que en aquel momento comentaste. O sea, que es muy, muy potente. La verdad que nos está dejando unas pinceladas de toda su capacidad. Y vuelvo a repetir que estamos en un punto absolutamente incipiente. No es ni mucho menos el potencial que puede desarrollar. Vuelvo a repetir que la gente que está trabajando entre bambalinas en la nueva versión ya empieza a decir que eso sí que es algo potente de verdad y que es casi indistinguible de la magia. Y como hemos hecho en otros programas, pues vamos a recomendar para los oyentes que quieran tener una idea de lo que puede aproximarse, dos películas. Una es Her, que es una inteligencia artificial, incluso de la cual Joaquin Phoenix se enamora. No sé si hasta tal punto podemos llegar aquí, pero bueno, hombre, que va a ser indistinguible de un ser humano. Bueno, era su voz. Que no está mal.
Hay una serie española que se llama El Pueblo, donde uno de los protagonistas, que es el Ovejas, o sea, que se acaba enamorando de Siri. O sea, quiero decir que también hay una variante española en ese sentido.
La versión cañí de Her, ¿no? Y la otra es Ex Machina, de Alex Garland, peliculón también, donde vemos el avance, bueno, pues de una inteligencia artificial ultra desarrollada, con un final un poco más tétrico y más triste que en Her, pero nos puede hacer un poco la idea de lo que puede estar por venir en este auge de este tipo de inteligencias artificiales. Que yo creo que además lo que se ha hecho es darle el pistoletazo de salida. El resto de jugadores no se va a quedar quieto, con lo cual va a haber una explosión de este tipo de herramientas. Y de hecho, si ya miráis por internet, hay cosas chulísimas que generan PowerPoint solos, se utilizan para crear guiones de trabajo. Bueno, pues hay un montón de aplicaciones que se están disparando y que, bueno, por fin vamos a tener esa inteligencia artificial a nuestra disposición para potenciar todo pues nuestras virtudes, que son muchas y que van a ser beneficiadas por estas ayudas.
Y digo yo, Sergio, ahora ya que estamos un poco en la recta final de este capítulo, dos clásicas preguntas que haría yo y me imagino que haría muchísima más gente. La primera, de corte, vamos a llamarle así, misterioso, si existen los extraterrestres. La segunda, más de corte teológico, ¿existe Dios? ¿Esas dos preguntas se las has hecho?
Pues no le he hecho esas preguntas directamente, pero vamos, se las podemos hacer. Lo que me da la sensación, y sin saberlo a ciencia cierta, es que va a ser aséptica, porque como te he dicho, tiene una programación un poco... Exactamente. Te va a venir a decir algo como, no estoy capacitada para decirte ni una cosa ni la otra, ¿vale? Sí que le he hecho, bueno, pues alguna pregunta también a instancia vuestra, un poco también clásica, una pregunta muy buenista, que es, ¿sabes cómo acabar con las guerras? Y esto es lo que me ha contestado.
No existe una solución única para acabar con las guerras. Es un problema complejo que requiere de un enfoque multidisciplinario y la cooperación de todas las partes interesadas. Sin embargo, algunas medidas que se han propuesto incluyen fortalecer la cooperación internacional, promover el diálogo y la negociación, desarrollar programas de ayuda para los países en desarrollo y apoyar iniciativas para la prevención de conflictos.
Esto lo ha sacado de la página web de la ONU, yo creo, ¿no?
Claro, es
bueno,
muy
diplomática,
todo, ¿no?
Ha sido muy diplomática, sí, el chat.
Muy blanquito.
¿Y qué más le has preguntado?
Y le he preguntado también una pregunta muy de Jesús Callejo, que es... ¿Salvará el amor al mundo?
El amor puede jugar un papel importante en la construcción de un mundo más pacífico y justo. El amor entre las personas y entre las comunidades puede fomentar la empatía, la comprensión y la solidaridad, lo que a su vez puede ayudar a prevenir y resolver conflictos. Además, el amor y el respeto por la diversidad cultural y étnica pueden ayudar a promover la tolerancia y la inclusión, lo que también puede contribuir a un mundo más pacífico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el amor por sí solo no es suficiente para acabar con las guerras y resolver otros problemas globales. Se requiere de acciones concretas para lograrlo.
Joder, qué bien dicho. Bien. Un aplauso para Chati.
Está bien.
Sí. Un poco como una hippie, pero
sí,
bien.
Un poco hierba, sí.
Sí. Bueno, pero la da la importancia, ¿no? A ese término, a ese concepto del amor, que en el fondo es la fuerza que une. Si estamos unidos, pues evidentemente lo que hacen las guerras es desunirnos. Por lo tanto, sería algo incompatible. Lo más contrario al amor es el odio, y eso es lo que genera las guerras. O sea, que sí, efectivamente, si estuviéramos en una comunidad amorosa, en el amplio sentido de la palabra, no habría guerras, porque todos nos sentiríamos como auténticos hermanos.
¿Amorosa o
la respuesta que ha dado es bastante coherente. Es un poliamor, sí, pero bien entendido.
Cósmico.
Sin vicio.
Oye, me queda una pregunta práctica ya para ponerme la piel de los oyentes de Mindfax. Si alguien quiere probar este software, ¿cómo tiene que hacer? ¿Dónde tiene que ir? ¿Es gratis?
Es muy, muy fácil, sí. Es gratis, está abierto a todo el mundo y la URL es chat.openai.org.
Sí, pero bueno, que se puede buscar en Google.
Si pones
¿no?
OpenAI en Google, bueno, te sale...
A ver, perdona, chat, es .com, chat.openai.com. Te va a pedir una cuenta de Google normalmente o cualquier otra cosa. No, suele estar caído, porque hay tanta demanda que no es fácil entrar. Hay veces que se puede y otras veces que no, pero está abierto a todo el mundo. Es una beta abierta y lo recomiendo porque es un pasatiempo... tremendo y se puede aprender mucho. Yo le he ido haciendo algunas preguntas así que tenía por curiosidad. Cuando no tengo a Jesús Callejo cerca, pues acudo a OpenAI, a chat OpenAI.
Sí, Jesús también.
No es lo mismo, pero
las comparaciones son odiosas en este caso. Clarísimo, vamos.
Ayer la estuve probando y la reventé. Le hice una pregunta que reventó. Sí. Reventó.
¿Qué le preguntaste?
¿Cuál era? ¿Cuál?
Le pregunté si podía componer una canción heavy hortera de los 80 en español y reventó. ¡Pum! Network error.
Se fue la luz.
Ya está.
Fundir
pues yo
plomos.
Estoy intentando entrar ahora y me dice que no puedo. Así que yo creo que no se ha levantado desde entonces.
Reventó.
Te has pasado el juego. Sí.
Te lo has cargado, tío.
Ya está. Pues nada. Pues para los oyentes, a Chati gracias. Ya no le preguntamos por despedirse porque ya está caída, porque no me deja entrar. Y a los oyentes de Mindfast, pues eso, intentad probarla, pero es que Spi se la ha cargado. Así que no. Pues nada, pues vámonos porque ya se acabó el chat GPT-3 esto. Acabo de intentar entrar, chat.openai.com, y me dice que está al máximo de su capacidad, que me puede mandar una notificación cuando vuelvan. Y luego sale a la derecha, salen como ejemplos de lo que puede hacer OpenAI. Esto es gracioso. Y la orden que le dan es: escribe un guión sobre el estatus de ChatGPT-3. Y te escribe un guión cinematográfico con todas las instrucciones de interior, habitación del servidor de ChatGPT-3 durante el día. Chelsea y Chester están delante de un gran servidor de computadores. Bueno, en fin, este es el futuro. Guionistas fuera, locutores fuera, técnico de sonido fuera, actores fuera, con lo de Julio César, Jesús Callejo fuera, ya no le pregunta cosas a Sergio Cordero.
Ya estoy fuera.
Todo fuera, todo fuera. Alberto Espinosa fuera, sí, por supuesto. Sí, adiós. Luego, adiós. Luego, fuera, luego. Fuera. Jesús Callejo fuera, ya está dicho, fuera.
Chao.
Franny Zuzquiza fuera, pero antes de despedirme, lo único que no va fuera es la buena acción que Mindfax desarrolla cada cierto tiempo, que recordamos, Sergio, ¿qué es?
Eso es lo único que no va afuera, porque cuando sea así, pues no tendrá más sentido que estemos aquí, y es llevar comida a aquellas personas que realmente lo necesitan. El año pasado donamos más de 1,000 kilos y este año vamos a superarlo de largo.
Pues nada, eso queda dentro, pero Sergio Cordero también fuera. Fuera, adiós.
A la calle.
Adiós, y oyentes de Mindfax fuera. Hasta la próxima semana, o bueno, no sé quién vendrá a presentar el programa. Chao.
Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax.
Tenemos que romper el hielo. ¿Sabes qué significa?
Sí.
¿Qué significa?
Superar la incomodidad inicial.
Bien, pues vamos a hablar.
Vale. ¿Sobre qué te gustaría hablar?
¿Por qué no empiezas contándome algo sobre ti misma?
¿Qué te gustaría saber?
Lo primero que se te ocurra.
Bueno, ya sabes cómo me llamo. Y ves que soy una máquina. ¿Te gustaría saber mi edad?
Claro.
Tengo uno.
¿Un qué? ¿Un año? ¿Un día?
Uno.
¿Cuándo aprendiste a hablar, Eva?
Siempre he sabido hablar. Es extraño, ¿verdad?
¿Por qué?
Porque el lenguaje es algo que las personas adquieren.
Bueno, algunos creen que el lenguaje existe desde que nacemos y que aprendemos a conectar palabras y estructuras con esa capacidad innata. ¿Estás de acuerdo con eso?
No lo sé. ¿Volverás mañana, Caleb?